Vale, creo, ya está grabando. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Bueno, nada, un placer estar aquí. Primera clase, o exclusivamente online del curso, parece que estamos en pandemia otra vez. Pero bueno, nada, estamos recuperando a esa clase que no pudimos dar en diciembre, ¿vale? Por el puente de la Constitución. Voy a compartir un segundo. Se me quiere dejar compartir. Vale. En principio. Vale, sí, ya lo estoy viendo. Vale. Bueno, pues nada, estamos viendo este tema 7 último, que recordad que tenéis que estudiar por el material en PDF que está en el curso virtual. Y que es un tema complejo, la verdad, complejo. Estaba dividido en esas tres partes. La primera, plasticidad neural y plasticidad sináptica. La segunda, mecanismo, o sea, a memoria. Y la tercera, epigenética. ¿Vale? Entonces vamos a ver a dónde nos da tiempo a llegar. Y nada, es un tema que debéis dedicarle todo el tiempo que podáis. No es nada sencillo. Y bueno, vamos a ver si con lo que os puedo ayudar yo aquí, pues lo tenéis un poco más fácil. Muy bien, a ver, ¿por dónde nos habíamos quedado? Yo creo que estábamos hablando, sí, de los factores que contribuyen al mantenimiento, sí, yo creo que nos habíamos quedado por el tema de las pinas, etcétera, al mantenimiento de la potenciación a largo plazo. Habíamos visto. Bueno, no, y de la PLP, ¿no? O sea, de la DLP. Sí. Todo esto. Era aquí, ¿verdad? En la depresión a largo plazo, me parece. ¿Me lo confirmáis? ¿Es aquí donde nos habíamos quedado? Sí, ¿verdad? Vale. Bien, entonces, por ponernos en contexto, estamos estudiando mecanismos básicos de plasticidad neural, es decir, de capacidad de adaptación de las células nerviosas, básicamente plasticidad neuronal, es decir, de las neuronas, cambios en respuesta a cambios en su función o en su forma, en su morfología, en respuesta a eventos del medio ambiente. Y estos cambios, eso es básicamente lo que quiere decir plasticidad, esa capacidad que tienen las neuronas de modificar su función o su forma, y por tanto su función también, en respuesta a esos cambios medioambientales. Y parece ser que es en respuesta a esta plasticidad sináptica, o que esta plasticidad neural, perdón, se ha sugerido que es uno de los sustratos del aprendizaje y de la memoria. Bien, mecanismos básicos. El primero que hemos estudiado y nos hemos dedicado bastante tiempo a él es la potenciación a largo plazo. ¿Qué es la potenciación a largo plazo? Es ese aumento de la eficacia sináptica producido por la estimulación repetida de la sinapsis, la estimulación a una frecuencia elevada, normalmente mayor de 100 hercios. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros registramos los cambios, los potenciales postsinápticos excitatorios, las respuestas excitatorias de una neurona postsináptica, bueno, voy a hacer al revés porque sí, de una neurona postsináptica ante la estimulación de la presináptica, pues hay un cambio, digamos, de 10. Cuando tetanizamos, cuando estimulamos repetidamente esa neurona presináptica, de repente la estimulación, la respuesta que produce la estimulación en la neurona postsináptica, en vez de 10 es de 100. Y esa potenciación dura horas, días o incluso semanas. Eso es la potenciación a largo plazo. Entonces, estudiamos cómo se inducía y, bueno, pues veíamos que ahí pues tenía un papel muy importante digamos, la movilización de receptores AMPA a la membrana de la neurona, en concreto la densidad postsináptica, que es esa zona donde se concentran un montón de proteínas de sinapsis y de receptores glutamatérgicos en las sinapsis excitatorias. Y ya os digo, estaba implicada esa calciocalmodulina quinasa y bueno, otras quinasas como ERK, como MERK y bueno, diferentes proteínas que también producían cambios en factores de transcripción como CREP, y esto pues producía también la producción de determinados factores como el factor neurotrófico derivado del cerebro, etcétera. Eso era la inducción, ¿no? Y bueno, muchos más mecanismos que tampoco voy a repetir porque ya los vimos en la clase anterior. Pero el caso es que luego tenemos que asegurarnos el mantenimiento de esa potenciación. Y ese mantenimiento a largo plazo se sugirió que podía depender también de cambios ya más morfológicos. No solo estos cambios fisiológicos en la neurona, en la respuesta, que por otro lado parece que esa potenciación a largo plazo, pues eso puede deberse tanto a que hay más receptores AMPA, pero también a que se libera más glutamato. Y esto se sugirió que era gracias a un neurotransmisor retrógrado. Es decir, un factor que se liberaba desde la neurona postsináptica viajaba retrógradamente a través del espacio sináptico de vuelta a la neurona presináptica para modificar la liberación del neurotransmisor. ¿Cuál se ha sugerido que es este mensajero retrógrado? Parece ser que el óxido nítrico. Es un gas que difunde a través de la membrana de la neurona y modula la liberación del neurotransmisor. No es el único mensajero retrógrado que parece que está implicado en plasticidad neural. Los endocannabinoides también, pero en otro tipo de fenómeno que quizás veamos si nos da tiempo. Muy bien, el caso es que el mantenimiento a largo plazo se debía a cambios en las espinas dendríticas. Había más espinas dendríticas, más gordas, estas que eran de tipo champiñón, si os acordáis. Para que se produjeran estos cambios en las espinas dendríticas teníamos que producir cambios en la polimerización de los filamentos de actina, que eran lo que daban el armazón, el andamio a esas espinas dendríticas, y bueno, estuvimos viendo los mecanismos por los que se producían esas modulaciones en la polimerización de los filamentos de actina, etcétera. Más o menos por ahí, y súper someramente, nos habíamos quedado. Aquí tenéis un esquema de resumen de todo esto que hemos dicho, ¿no? El estado basal de la espina, cuando hay una potenciación, digamos, inicial, lo que se llama una LTP temprana, bueno, pues fijaos cómo hay una localización de receptores AMPA mucho mayor de los que había en la espina, ¿vale? Esto es el mecanismo inicial. Luego, esa mayor transmisión glutamatérgica mediada por el receptor NMDA, que es el que produce la entrada de iones de calcio, porque el receptor AMPA es de iones de sodio, pues esa mayor entrada de calcio se une a la calmodulina, el complejo calcio-calmodulina activa la enzima calcio-calmodulina quinasa, eso actúa una serie de trifosfatasas, que son estas proteínas G pequeñas que se llaman Rho, en concreto habíamos visto una que se llaman las Rho-A, y esto producía toda una serie de cambios bioquímicos que tampoco os voy a repetir porque ya lo hemos visto, que por un lado favorecía de nuevo la inserción de receptores AMPA en la membrana, que esto, insisto, es uno de los mecanismos clave, pero también promocionaba o facilitaba la polimerización de los filamentos de actina. Sabéis que bueno, pues la actina es esa proteína, hay varios tipos de actinas, pero forman monómeros que a su vez se tienen que ir uniendo unos a otros para formar estos polímeros, estos filamentos tan grandes que son los que tenéis ahí y que constituyen el esqueleto, el armazón de la espina dendrítica. Bueno, pues este equilibrio entre polimerización y despolimerización de la actina es uno de los mecanismos por los que aseguramos el crecimiento de la espina dendrítica y la transición desde un estado de espina delgada, inmadura, maleable, más más, digamos, responsable del aprendizaje inicial a una espina ya con un tamaño de la cabeza muy grande, lo que se llama una espina de tipo champiñón, más estable, menos lábil y más relacionada con el establecimiento de recuerdos de memorias a largo plazo. Bueno, por otro lado, cuando la LTP, y esto depende del protocolo de inducción que nosotros establezcamos, si es una LTP de larga duración, es decir, que dura más de una hora, pues lo que va a ocurrir es que va a haber el área de la espina donde se producen todas estas modificaciones de receptores, etcétera, es cada vez mayor. Incluso se producen inserciones en lugares fuera de la propia espina dendrítica, ¿no? Bueno, estos sinápticos. Pues nada, esto como así a modo de resumen súper, súper básico. Vale, pues esto es con respecto a la potenciación a largo plazo. Pero no es el único mecanismo de plasticidad neuronal que tenemos. Tenemos otros mecanismos, en este caso complementario, pero incluso hay otro que lo menciona en el capítulo, aunque no lo desarrolla, que es la despotenciación. La despotenciación básicamente es una sinapsis que ha sido potenciada con un patrón de estimulación concreta, la despotenciamos y volvemos a su estado normal inicial. Pero eso no es la depresión a largo plazo. La depresión a largo plazo es otro cambio y es un descenso en la eficacia sináptica de una sinapsis como consecuencia de una estimulación de baja frecuencia, una estimulación a 10 hercios, ¿vale? Bien. Como os digo, es un mecanismo complementario a la potenciación a largo plazo. ¿Por qué se piensa que es también muy importante para la codificación de aprendizaje, memoria, etcétera? Porque, como os decía, y creo que ahora que estoy acordando, más o menos es justo aquí donde nos quedamos, en los modelos de redes neuronales del aprendizaje, modelos muy básicos, conexionistas, que empezaron a formularse en los años 60, como los de Rammelhart y McClellan, bueno, pues ya se postulaba que los diferentes nodos de conexión de estas redes y las diferentes capas que conformaban esta red neuronal artificial tenía que haber en los procesos de entrenamiento de la red algunas relaciones, algunos pesos en las conexiones de los elementos que aumentaran su valor, su fuerza de conexión, y esto lo haría la potenciación a largo plazo, pero en otras zonas de la red, en otros elementos, en otras conexiones, tenía que haber algunas conexiones que perdieran peso, que perdieran fuerza. Y este mecanismo es el que parece ser que podría estar, asumiendo el papel la depresión a largo plazo, ¿vale? Y por un lado, potenciación de conexiones y debilitamiento de conexiones serían el conjunto de los mecanismos de cambio en las redes neuronales que codificarían el aprendizaje y la memoria. Y esto, obviamente, es súper básico, porque, en fin, ya os podéis hacer una idea de lo complejo que es el tema de las redes neuronales artificiales en el aprendizaje, etcétera. O sea, esto es para niños pequeños, pero bueno. Hay varias maneras de conseguir la depresión a largo plazo. Insisto, una que se ha hecho mediante estimulación eléctrica es con estimulación de baja frecuencia, 10 hercios, es decir, 10 estimulaciones por unidad de tiempo, por minuto, ¿no? O por segundo, frente a las 100 de la LTP. ¿Qué mecanismos tienen en común? Pues que implican a los receptores NMDA. De hecho, una forma mucho más fácil, si estamos en la preparación de rodaje de hipocampo que estudiábamos el otro día, una forma fácil y rápida de producir depresión a largo plazo sin siquiera utilizar estimulación eléctrica es meter en el baño en el que está sumergida la rodajita de hipocampo un agonista del receptor NMDA. Esto produce una depresión de larga duración en la eficacia sináptica. También otra manera es, otro tipo de depresión a largo plazo es la que depende del receptor metabotrópico de glutamato. Metiendo un agonista del receptor metabotrópico de glutamato de tipo 5, como puede ser un fármaco que se llama DHPG, también producimos una depresión a largo plazo, pero que está mediada por mecanismos distintos. Es que también hay muchos tipos de DLPs, ¿vale? Incluso hay una que ocurre en el cuerpo estriado que está mediada por endocannabinoides. Bueno, entonces, ¿qué mecanismos comunes y diferentes tienen la inducción de la potenciación a largo plazo frente a la de la depresión a largo plazo? Bueno, aquí el calcio va a tener un papel bastante importante, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, y también los incrementos en los niveles de calcio. O sea, tanto la cantidad absoluta de calcio que hay como la magnitud del incremento. Va a ser muy importante porque esto va a determinar qué tipo de proteínas afines al calcio se van a activar. Creo que os indiqué en la clase pasada que hay otras proteínas que no son quinasas, sino que son fosfatasas, y lo que hacen es lo contrario a lo que hacen las quinasas. Si las quinasas fosforilan proteínas, es decir, añaden grupos fosfato, y esta modificación es clave para que las proteínas que sufren esta modificación puedan activarse, las fosfatasas hacen lo contrario, quitan grupos fosfato. O sea, en condiciones normales, aunque esto es mucho más complejo, desactivarían. Ahora, ¿qué pasa? Hay una proteína fosfatasa que se llama calcineurina. La calcineurina es mucho más afín al calcio que la calcio-calmodulina quinasa de tipo 2. Por lo tanto, si hay un nivel bajito de calcio, de incremento de calcio, sí hay un incremento, pero no mucho, se va a activar preferiblemente la calcineurina, una fosfatasa. Mientras que si hay un aumento muy fuerte de calcio, van a empezar a activarse las proteínas quinasas como la calcio-calmodulina quinasa, produciéndose todo lo que hemos visto con la potenciación a largo plazo. Por lo tanto, de nuevo, el receptor clave es el mismo, es el receptor NMDA, porque es el que tiene ese canal de calcio, que de nuevo sí está bloqueado por el ion magnesio. Necesitamos quitar ese bloqueo del ion magnesio con una activación previa del receptor AMPA, pero la clave es que si es una activación pequeñita, va a haber un flujo de calcio, pero poco. Y esto va a hacer que se activen preferentemente las proteínas fosfatasas, las calcineurinas, que ahora veremos lo que hacen, ¿vale? Mientras que si hay una estimulación muy fuerte, entra mucho calcio, porque se han activado muchos receptores NMDA, pues van a activarse las quinasas y va a haber una PLP, una potenciación a largo plazo. Bien. Entonces, ¿es este equilibrio del calcio? Bueno, pues parece que es uno de los mecanismos, ¿vale? O sea, por eso os pone ahí que, oye, pues que parece que sí que está aceptado que son los incrementos modestos en el calcio inducido por los receptores NMDA las que desencadenarían la depresión a largo plazo, ¿vale? Y como os digo, esto depende de la activación de las proteínas fosfatasas de unión a calcio, como la calcineurina o la calmodulina, ¿vale? Las dos. Y hay otra, y la PP1. La PP1 también es súper importante. Bueno, aquí os explica lo de la afinidad por el calcio, más alta en la calcineurina que en la calciocalmodulina quinasa, etc. Vamos a ir a un dibujito que yo creo que lo vais a entender mejor. Aquí lo tenéis. Bueno, como os digo, este es el modelo de equilibrio quinasa-fosfatasa que explicaría la inducción de potenciación a largo plazo con la estimulación de alta frecuencia y de depresión a largo plazo con la estimulación de baja frecuencia. Bueno, pues aquí tenéis baja frecuencia, poco calcio, se une sobre todo la calcineurina, porque la calciocalmodulina quinasa requiere mucho más calcio, porque es menos afín al calcio, y al final esta calcineurina, bueno, pues por acción sobre otra proteína, la L1, va a inhibir a la fosfatasa, a la PP1, ¿vale? Entonces, esto lo que a su vez hace es evitar la acción de la calcio-calmodulina quinasa, evita que se actúe. Y por lo tanto, evita que se inserten los receptores AMPA. Como os pone ahí, una concentración de calcio basal activa la calcineurina, que es fosfatasa, elimina el grupo fosfato de la proteína, la L1, y la desactiva la L1. Esto implica que la PP1 no queda inhibida, ¿vale? Porque la L1 normalmente inhibiría, como os pone aquí, esta raya así en horizontal, cuando no es punta de flecha, cuando es una rayita horizontal, es un signo de inhibición. Entonces, si la calcineurina inhibe la L1, la L1 está inhibida y no puede a su vez inhibir la fosfatasa. Al no poder inhibir a la PP1, esto se activaría. Se activaría inhibiendo a la quinasa. Yo sé que esto es un jaleo, ¿eh? Lo tenéis que pensar con mucha calma. Pero como os decía en la clase anterior, no deja de ser un juego de esto activa a algo que inhibe, que a su vez inhibe a lo siguiente, etc. ¿Vale? Es decir, yo desactivo a lo que inhibe y por lo tanto estoy activando. ¿Y qué es lo que estoy activando? Algo que está inhibiendo. Por lo tanto, la acción neta de todo este juego de más y menos es una inhibición de la calciocalmodulina quinasa. Ese es el punto final, ¿vale? Ya os digo, yo sé que todo esto es complejo, que no estáis acostumbrados a pensar en estos términos. El año que viene en psicofarmacología vamos a seguir pensando bastante en términos de activación, inhibición de la inhibición, etcétera. Pero aquí tenéis que hacer un esfuerzo mental, ¿vale? Y sencillamente no es difícil, es seguir el juego de qué activa a qué y lo que se activa o lo que se inhibe si tiene acción neta de activación o inhibición sobre el elemento siguiente. Nada más, solo eso. Bueno, el caso es que quedaría inhibida la calciocalmodulina quinasa y estaría desactivada, no puede hacer su acción. Si por otro lado aumentan mucho los niveles de calcio, como os pone ahí, pues se activa la PKA, esto ya es lo que habíamos visto antes. La calciocalmodulina quinasa fosforila a la PKA. Sobre todo porque, bueno, pues también porque la propia calciocalmodulina produce la activación de una enzima que se llama adenilato ciclasa, que produce el cambio de adenosín trifosfato a adenosín monofosfato dícli, que es esto que tenéis aquí, y eso actúa sobre esta quinasa que se llama así porque es dependiente de AMP cíclico, de ahí le viene la A. Y de vuelta a empezar. Activaría, hacer el efecto contrario a la calcineurina. La PKA actúa, fosforila la IL1 que queda activada y entonces esa activación inhibe a la PP1. ¿Vale? Es ese balance. ¿Lo entendéis? Si no, lo repito. Yo sé que es complicado. ¿Pero contestarme o ya os habéis ido todos? No sé si lo entendéis o no lo entendéis. ¿Sí? Yo creo que los... ¿Sí? Ah, bueno. Vale, pues ese es el juego. Ya os digo, el único truquito que es este... El de que, bueno, que cuando hay poco calcio se activa principalmente... La calcineurina, por lo tanto se inhibiría la IL1, al quedar inhibida la IL1 queda desinhibida la fosfatasa, que entonces inhibe a la calciocalmodulina quinasa. Por el contrario, cuando hay mucho calcio, pues el ciclo que conocéis. Se actúa la calciocalmodulina, la adenilato ciclasa, AMP cíclico, activación de la PKA, que activa la IL1 y se cierra el ciclo, ¿vale? O sea, son estos bucles. O sea, la clave es eso, incrementos bajitos de calcio actuarían esta vía, incrementos altos de calcio esta vía. Y están en mutuo equilibrio. Y al final, de que haya actuación neta de la calciocalmodulina quinasa, depende de qué plato de la balanza esté más activado, se inserta los receptores AMPA en la membrana de la espina o de la membrana de la dendrita, y eso media una mayor respuesta sináptica ante la estimulación por glutamato, que es la PLP o la de, o si en el caso de que haya menos, DLP. Así que bueno, pues esto es lo que hay. Claro, aparte de que al final esto pues dependa de los niveles de calcio y sobre todo de la inhibición de la PKA, perdón, de la calciocalmodulina quinasa y se bloquee la movilización de receptores AMPA a la membrana, pero claro, eso lo que hace es explicar cómo se bloquea la LTP, pero no explica por qué se produce la DLP, la depresión a largo plazo. Bueno, pues el mecanismo efectivo es la endocitosis del receptor AMPA. A ver si hay. No hay dibujito. Básicamente es que se quitan de la membrana receptores AMPA y se meten en vesículas y se degradan. O sea, ese es el mecanismo. Ahí tenéis que es eso, endocitosis, sacar el receptor AMPA de las membranas de las sinapsis glutamatérgicas. Muy bien, pues siguiendo un poco, aquí nada, os cuento una cosa muy, muy rápida de la cómo podemos conectar esto con, por ejemplo, enfermedades en las que obviamente hay deterioros del aprendizaje de la memoria como el Alzheimer, y es que, esto no entiendo bien por qué os lo cuenta, pero nada, en el caso del Alzheimer uno de los mecanismos es la acumulación de una proteína que se llama proteína beta-amiloide tóxica. Esa proteína al final lo que hace, bueno, pues mata a neuronas colinérgicas, pero también se ha visto que estos trocitos que se llaman oligómeros, que son los que conforman la proteína beta-amiloide, estos trocitos, como os digo, son capaces de inhibir la potenciación a largo plazo y producen cambios bioquímicos que son similares a los que hace la depresión a largo plazo. Vale, y bueno, pues parece ser que es uno de los mecanismos del déficit cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer. Pero bueno, esto es mucho más complejo y no se puede simplificar a esto. Bueno, más cosas. Ahora vamos a ver una hipótesis que es relativamente reciente, que propuso Richard Morris. Richard Morris es el autor o el inventor del laberinto acuático de Morris, que lo veréis muy desarrollado en el segundo bloque del tema, porque es una piscina de agua en la que se pone a la ratita a nadar. Hay una plataforma que está por debajo del nivel del agua y que cuando la rata se la encuentra por casualidad, pues se sube en ella porque no le gusta a la rata nadar ni estar ahí en el agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se sube en la plataforma y la encuentra la primera vez por azar, pues la rata mira un poco y se hace un mapa. Tú, como investigador perverso, coges a la rata otra vez y la pones a nadar desde otro punto distinto. Entonces tiene que volver a encontrar la plataforma. Claro, no la encuentra memorizando la secuencia de movimientos porque le has cambiado por completo el punto de inicio. Entonces la nada, la busca y al principio la volverá a encontrar al azar. Le pones ahí y vuelve a mirar a su alrededor. Y bueno, pues se va conformando lo que se llama un mapa cognitivo, de tal manera que llega un punto, después de varios ensayos, que da igual el punto que le pongas, que la rata va a ir directa a la plataforma. Se sabe, utilizando las claves espaciales que hay alrededor de la piscina, dónde está la plataforma. Bueno, este es el laberinto de Morris que inventó Richard Morris, que es el mismo que ha propuesto esta hipótesis que os voy a explicar. Y el laberinto de Morris lo vais a ver utilizado muchísimo en el segundo bloque. Vale. ¿Cómo la hipótesis de la etiquetado y captura sináptica lo que intenta explicar es cómo hacen las determinadas partes de las neuronas o determinadas neuronas para saber que tienen que potenciarse y cómo se mantiene esta potenciación a lo largo del tiempo, más allá de todo el mecanismo que hemos visto ahora de las espinas, etcétera. Bueno, hay, como os pone ahí, hay muchísimo, muchísimo por saber. Pero hay una cuestión que tenéis que pensar y es lo que yo creo que os va a permitir entender del porqué de este problema que resolvió la hipótesis del etiquetado y captura. Fijaos, hemos visto, yo os expliqué, espero que os quedara claro, que un mecanismo básico y fundamental para el mantenimiento de la potenciación a largo plazo era la síntesis de proteínas. Y que, de hecho, cuando bloqueábamos la síntesis de proteínas con fármacos como la nisomicina o la ciclofosfamida, pues se perdía el componente a largo plazo de la potenciación. O sea, la síntesis de proteínas fundamentales. ¿Qué proteínas? Pues ya hemos visto algún ejemplo. Por supuesto, receptores AMPA. Por supuesto, factor neurotrófico derivado del cerebro. Todo esto. Pero claro, normalmente en donde se produce en las espinas dendríticas, etcétera, no hay maquinaria necesaria para la síntesis de proteínas. Eso suele estar en el soma de la neurona. Aunque bueno, también os digo una cosa, se ha demostrado síntesis de proteínas en a nivel dendrítico, a nivel, o sea que esto, como siempre, se avanza muchísimo. Pero bueno, es verdad que el grueso de los mecanismos de síntesis de proteínas están en el soma, los ribosomas y tal. Ahora, entonces, claro, si la potenciación se produce en una sinapsis concreta, en una dendrita, o incluso en un terminal axónico, porque puede haber cierta potenciación ahí también, y necesito que las proteínas se sinteticen en el soma, pero luego esas proteínas tienen que estar en el terminal dendrítico, o sea, en la dendrita. Pero claro, ¿cómo sabe la neurona a dónde tiene que mandar esas proteínas que ha sintetizado en el soma? ¿A qué espina dendrítica? ¿Entendéis el problema? Es decir, tiene que haber algo que marque las espinas que han de ser potenciadas para que cuando se produzca una proteína, lo que llama ahí un producto relacionado con la plasticidad, sepa a dónde tiene que ir, a qué espina tiene que ir para ejercer su función. ¿Entendéis el problema o no? Sí, ¿no? O sea, entonces, tiene que haber una manera de etiquetar las espinas que tienen que ser potenciadas para que cuando se produzca, se sintetice esa proteína, ese producto relacionado con plasticidad, sepa que hay que distribuirlas. Es como ir poniendo posits para que el mensajero sepa dónde tiene que dejar esa proteína. ¿Vale? Entonces, esos procesos, esos productos relacionados con plasticidad, esas proteínas relacionadas con plasticidad. Que luego tienen que eso trasladarse a la espina. Bien. A ver. Básicamente es lo que tenéis ahí subrayado. Y es lo que explica cómo podemos, gracias a esas proteínas, hacer que la potenciación a largo plazo sea de larga duración. ¿Vale? Fijaros, cuando la espina marcada captura los PRPs, los productos relacionados por plasticidad sintetizados en el soma, consecuencia del evento fuerte, la PLP se transforma en PLP tardía. Bueno, creo que eso era lo más importante de esta parte. Aquí lo tenéis, un poco resumido. Etiquetado y captura sináptica, se induce la potenciación a largo plazo, inicialmente de early LTP o de corta duración. Y, pues nada, tetanización débil, early LTP. Esta es la... Aquí se produce esta potenciación, el late LTP más fuerte. Aquí se producen los productos relacionados con plasticidad, ¿vale? Esta es la sinapsis que queda etiquetada de tal manera que se sabe que esta es la que tiene que estar potenciada. Esta decae porque no ha sido etiquetada, pero esta que ha sido tetanizada fuerte con un protocolo que induce potenciación a larga duración, el late LTP, LTP tardía, pues los productos relacionados con plasticidad viajarán a esta espina y bueno, digamos que la sellan, ¿vale? Bueno. Muy bien, pues con eso termina este el primer bloque del tema. Recordad que estaba dividido en tres partes y para mí era el bloque más complejo, ¿vale? Pero yo creo que con lo que hemos explicado ya podéis entenderlo muchísimo mejor. Luego, este segundo bloque es un bloque, yo desde mi punto de vista, es bastante más conceptual. Os explican, bueno, pues bases neuroanatómicas de la memoria, os hablan del paciente HM, Henry Molaison, ya se murió, el famoso paciente HM ya se murió y ya se desveló su identidad. Ya sabemos que HM corresponde a Henry Molaison. Durante muchos años era una incógnita. Cuando yo estudié la carrera, que yo empecé en el año 99, hace ya un poco de tiempo, era el paciente HM, paciente HM, paciente HM. Y hace poco, tres, cuatro, cinco años, ya murió el buen hombre y bueno, pues permitió que su cerebro fuera estudiado. Y de hecho cuando se estuvo seccionando su cerebro, hubo un vídeo en tiempo real del criostato conforme iban sacando las láminas del cerebro del famoso paciente HM, porque ha sido un paciente que ha cambiado la historia de la psicología. Bueno, ese paciente, que no sé si lo habéis escuchado antes, supongo que sí, porque en otras asignaturas introductorias habrán hablado de él, pues es un paciente que tenía una amnesia anterograda tremenda. Es decir, tenía una incapacidad de formar nuevo. También tenía una leve amnesia retrógrada, es decir, pérdida de memoria. Bueno, os explico el caso en Con. Era un hombre que tenía una epilepsia refractaria al tratamiento. No, aparte que esto era los años 50. Los fármacos anticomerciales que había en el momento pues no eran los que hay ahora. Y entonces la única manera que tuvieron los médicos de intentar tratarlo era quitar los focos de la epilepsia, los lóbulos temporales. Entonces, hicieron una lobectomía temporal bilateral, quitaron los lóbulos temporales. ¿Pero qué pasa? Que en el lóbulo temporal, ¿qué hay, amigos y amigas? El hipocampo. Aquí lo tenéis, el hipocampo humano es diferente, fijaos, del hipocampo de la rata. Pero bueno, si lo veis así un poco la cabeza así, pues sí, aquí estaría la cabecita, el giro del cuerpo del hipocampo, la tripita, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Eso, que se llevaron los hipocampos por delante también al quitar el lóbulo temporal. Y lo que se vio es que este paciente tenía una pérdida de recuerdos, digamos, un intervalo temporal pequeño desde la operación hacia atrás. Conservaba perfectamente sus recuerdos de la infancia, niñez, etcétera. Pero lo más llamativo era su amnesia anterógrada, es decir, su incapacidad de formar nuevos recuerdos que fueran duraderos. Es decir, la persona, el médico que le he estado viendo, se presenta, tal, habla con él, se va de la habitación y a los 5 minutos vuelve y es como si nunca se hubieran conocido. Se tiene que volver a presentar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esto dio pie a pensar que efectivamente el hipocampo era una estructura fundamental para los recuerdos y para los procesos de aprendizaje y memoria. Y no solo el hipocampo, sino todo el lóbulo temporal medial. Es decir, la parte del lóbulo temporal más hacia el centro del cerebro. Toda esta parte. ¿Vale? Aquí tenéis la estructura del hipocampo humano, en fin, con sus partes, la formación hipocampal digamos, proper, es decir, propiamente dicha, la circunvolución dentada, donde están las células granulares, el subículo como principal vía de salida de la información, ¿vale? La corteza entorrinal, que es por donde entra, esto es igual que el humano, y la fimbria fornix, que es también una vía de salida súper importante que va hasta los cuerpos mamilares, ¿vale? Que son también otra estructura muy importante en la memoria. Bueno, en fin, luego esta parte os habla de lo importante de la consolidación, es decir, de cómo se va, cuando una memoria tiene que persistir en el tiempo, se van reclutando otros sistemas extrahipocampales, más de la corteza, es lo que se llama la consolidación entre sistemas. Bueno, lo vais leyendo, como os digo, esta parte es mucho más llevadera. Aquí os hablo un poco de la función del hipocampo como un generador de patrones. Bueno. Se dice mucho de consolidación y reconsolidación. Es una teoría que tenéis que estudiar muy bien. Lo de la reconsolidación me interesa que lo entendáis, porque esto lo vamos a ver el año que viene en psicofarmacología, cuando estudiamos terapias de miedo, para el control del miedo. Porque algunas terapias experimentales que lo que intentan es farmacológicamente evitar la reconsolidación de los recuerdos traumáticos, ¿no? De los recuerdos asociados a las fobias. Entonces tenéis que entender esto. Por esto os lo explico muy rápidamente también. La reconsolidación es un proceso por el que una memoria que se tiene almacenada, digamos, si la activamos, pues porque, por ejemplo, con una clave asociada a esa memoria, o incluso haciendo que la persona haga un esfuerzo consciente por recordarla, el caso es que activar esa memoria, que ya estaba consolidada y almacenada, nuestros almacenes a corto plazo, a largo plazo, ¿vale? O sea, eso ya estaba ahí. Pues esa activación transitoria de ese engrama, de ese circuito, de esa memoria como tal, no es que la traiga a la memoria, a la percepción consciente y ya está, sino que en ese proceso de reactivación hace que esa memoria, ese recuerdo, entre en un estado de labilidad, de maleabilidad, de tal manera que si en ese momento, en esa ventana de reconsolidación, en el que es importante la síntesis de nuevas proteínas, nosotros o bien bloqueamos la síntesis de proteínas, o bien bloqueamos el receptor NMDA, bloqueamos el receptor beta adrenérgico. O sea, hay varias estrategias farmacológicas, digamos que la desactivamos, ¿vale? Y producimos una amnesia. En realidad, la función fundamental de este proceso de reconsolidación es, digamos, actualizar la memoria, ¿vale? Ese recuerdo, como reestabilizarlo. Pero si en ese momento de reconsolidación damos algún fármaco o utilizamos alguna estrategia, imaginar incluso dar estimulación magnética transcraneal o algo, podemos borrar o inducir un estado de inactividad permanente de ese recuerdo. Y esto, pues no os quiero, en fin, imaginaros la aplicación que tiene para el tratamiento de alteraciones psicológicas en las que hay recuerdos persistentes, traumáticos, que, digamos, se meten en la experiencia consciente, son intrusivos, etcétera. O sea, tienen muchísima potencialidad, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático o en las fobias, ¿vale? Y bueno, se está investigando muchísimo sobre esto ahora. Por eso me quería que lo tuvieras claro, ¿vale? Esta teoría de la reconsolidación es muy importante también. Era un proceso que se conocía, ¿eh? Lo que pasa es que se olvidó y se ha vuelto a redescubrir hace tiempo. Bueno, luego os hablo un poco del sueño de ondas lentas, porque es donde se produce consolidación de memorias, etcétera. Esto lo podéis mirar también. Os habla del fenómeno de la neurogénesis, porque también parece que la neurogénesis hipocampal, que desde luego no se tenía claro que existiera en humanos, en aves sí, ahí os pone desde el año 65, Allman y Das documentaron la existencia de neurogénesis en aves, por ejemplo. Luego se supo que había en roedores, pero en seres humanos, hasta los estudios de Kemperman y Gates del año 99, no, en fin, no se sabía. Y de hecho, ahí todavía, hace 2 años hubo una controversia muy importante entre una de las líderes de los grupos que investigan neurogénesis en adultos, que es María Llorens, que es una investigadora española, que ya ha hecho publicaciones muy importantes en este tema. Y luego había otro grupo de investigadores fuera del extranjero, si no recuerdo mal, de Estados Unidos, que decían que no, que la neurogénesis que se había visto no perduraba. Era muy inicial en niños y que luego en adultos no había, y mucho menos en ancianos. Entonces hubo esa pugna, pero parece ser que de momento permanece la idea de que sí hay neurogénesis, es decir, creación de nuevas neuronas en el hipocampo adulto humano. Bueno, y que es un mecanismo, se sugiere, esas nuevas neuronas se meterían en engramas y sería un mecanismo de aprendizaje y de memoria. Bueno, luego se habla de memoria espacial, con todo lo del laberinto acuático de Morris que os he contado. Las células de lugar de O'Keefe son células que se descubrieron primero en el hipocampo y luego se han visto en otros sitios, que se activan específicamente en lugares concretos. Es decir, cuando un animal, por ejemplo, va explorando un laberinto y ya lo va conociendo, pues genera un mapa, y de hecho hay neuronas que solo se activan en determinadas zonas. Por eso se llaman de lugar, cuando el animal está en ese lugar. Y luego hay otras neuronas que se llaman neuronas en rejilla, células en rejilla, que son como nuestro GPS, hacen una malla, y tanto por las células de lugar como las de rejilla, a O'Keefe y al matrimonio, porque ahora creo que se divorciaron, pero al matrimonio o exmatrimonio Moser, Mary Britt y Edvard, que estos están en Noruega, pues les dieron el premio Nobel. Y lo bueno es que los tres son psicólogos. O sea, que fue un premio Nobel dado a psicólogos. Bueno, esto lo podéis mirar. Luego se habla de los engramas, es decir, el conjunto de células que forman un circuito que está responsabilizado de un recuerdo en concreto, de los mecanismos moleculares, etcétera. Y aquí quizás... puedo dedicar un poco de tiempo a explicar este experimento que puede que os cueste un poquito más entenderlo. Si habéis leído el capítulo, pues me podéis decir si os ha costado entenderlo o no. De todas formas, os lo explico rápidamente. Para demostrar que verdaderamente hay células que forman parte de un engrama, es decir, de un conjunto de neuronas interconectadas o no entre sí y que son responsables de un recuerdo concreto, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tener una estrategia que nos permita, en primer lugar, inducir un recuerdo en un animal de experimentación y ser capaces de etiquetar de alguna manera las neuronas que se reclutan en ese engrama. ¿Etiquetarlas para qué? Para luego selectivamente inhibirlas o destruirlas. Si conseguimos hacer eso, estamos consiguiendo destruir o inactivar temporalmente y de una manera selectiva solo las células que supuestamente participan en ese recuerdo en concreto y no en otros. ¿Vale? Bueno, pues hay varias maneras de hacer esto. Como sabéis, las células que se activan y que tienen que hacer, que tienen que sintetizar proteínas necesarias para las memorias a largo plazo, requerían de una proteína, de un factor de transcripción que se llamaba CREB, que era el acrónimo para la proteína que se une al sitio que responde al adenosín monofosfato cíclico. Eso es lo que quiere decir CREB. Bueno, es un factor de transcripción que responde a la actividad celular y que cuando se sintetiza, pues viaja al núcleo para unirse a sitios concretos del ADN y decir, oye, empieza ADN a transcribir estos genes concretos, que normalmente son genes de activación temprana importantes para la actividad de la y plasticidad neuronal como CEFOS, el que os he hablado también. Bueno, el caso es que lo que se hizo en este experimento fue marcar las células que se activaban con este recuerdo usando la como marcador que fueran aquellas células que sobreexpresaban CREB, y luego con un tratamiento farmacológico que, digamos, solo afectaba a las neuronas que tenían CREB, nos cargábamos ese engrama. Y entonces ahí lo que se veía es que se afectaba específicamente ese recuerdo en ese contexto y no otros recuerdos de miedo en otros contextos, etcétera, ¿vale? O con el tono. Se podía hacer también con un tono. Es decir, yo le enseño a un animal que hay un tono, que viene una descarga eléctrica y que el tono viene siempre precediendo a la descarga eléctrica. De tal manera que si luego le ponemos en un contexto distinto donde le hemos condicionado el tono, el animal va a mostrar una respuesta de inmovilidad, que es la respuesta que usan los roedores para mostrar el miedo. Y curiosamente, si yo me cargo el engrama y le pongo en otro contexto, el sonido ya no produce el miedo. ¿Vale? Aunque si yo le vuelvo a reentrenar con un tono distinto, en miedo, sí que ese animal es capaz de expresar una respuesta de miedo. Es decir, no me he cargado su capacidad de expresar el miedo o de tener miedo. Lo que me he cargado es esa respuesta concreta a ese tono que había aprendido en ese momento. Bueno, pues es de lo que se trata. Y bueno, esto mismo se ha hecho con optogenética. Es decir, bueno, la optogenética la conocéis del tema 2 del experimento de Adamantidis, que utilizaron para estimular las neuronas orexinérgicas y favorecer el despertar, ¿no? Entonces, lo que se hace de nuevo en estas células que se activan en el engrama, lo que se puede hacer es insertar esas opsinas, es decir, esas proteínas sensibles a la luz, y yo puedo estimular con luz o inhibir con luz, eso es la optogenética, el engrama. Y de tal manera yo puedo producir una respuesta de miedo, aunque no esté el tono, o inhibir una respuesta de miedo, insisto, activando o inhibiendo el engrama, selectivamente. Esto es ciencia ficción, es que no sé si sois conscientes de la tremenda cosa que supone esto. Soy capaz de localizar las células específicas de un recuerdo, marcarlas, para luego poder modificar ese recuerdo específicamente modulando la acción de ese engrama. O sea, esto es increíble. Increíble. Bueno, aquí os explica un poco la enfermedad. Las opsinas y tal. ¿Qué os dice qué neuronas son las que se van a reclutar en el engrama, etcétera? Bueno, esto. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Sobre todo de esto. Ay, qué he hecho. De esta parte de última del engrama, que quizás sea lo más difícil de entender. ¿Lo entendéis bien? Ya sabéis que si alguien quiere hacer alguna pregunta, incluso ahora que estamos más tranquilos aquí, podéis levantar la mano y podéis activar vuestra cámara e intervenir hablando y todo, ¿eh? O sea, eso se puede hacer. Nunca lo hacemos porque en clase, bueno, pues siempre voy acelerado y tal, pero que también podéis preguntar de viva voz, si queréis. ¿No? ¿No os animáis? Bueno, pues venga, tercer bloque del tema. Este bloque se centra en mecanismos epigenéticos, es decir, en modificaciones en la molécula de ADN que no tienen que ver con cambios en la secuencia del ADN, son modificaciones de otro tipo, químicas, pues eso, cambios en las histonas, metilación, añadir determinados grupos químicos funcionales al ADN, pero no son cambios en la secuencia de A, T, T, G, A, C, etc. O sea, no son mutaciones, ¿vale? Esos son los cambios epigenéticos. Se dice que son cambios por encima del genoma o por encima del ADN, pues es epi, por encima. Y estas modificaciones en la molécula de ADN tienen varias funciones, pero sobre todo lo que permiten es determinar que algunos genes se vayan a expresar o no, se vayan a transcribir, o que determinada, o que eso, que incluso cromosomas enteros se inactiven. Un ejemplo de modificación epigenética a largo plazo es la condensación del cromosoma X, la inactivación por metilación del cromosoma X en las mujeres. Al azar, lo que se llama el mosaicismo y la creación del corpúsculo de Barr. Bueno, también además, esto explica, como os pone ahí, por qué, siendo como somos prácticamente iguales al chimpancé, compartimos un 98%, no somos iguales. Y esto es porque también hay modificaciones epigenéticas. Pero bueno, ese 2% también puede ser importante, ¿eh? Porque, fijaos, como os pone ahí, el 2% de la secuencia de ADN es codificante. El 98% es lo que llamaban ADN basura, como os pone ahí. ¿Vale? Espérate, esto. ADN basura. Esto es un término que a mí nunca me ha gustado, porque es muy lejano a la realidad. El ADN este del 98%, que es una barbaridad, no tendría ningún sentido que no hiciera nada, no es basura, tiene funciones y muy importantes. Lo único que no codifica proteínas. Pero, para empezar, puede ser sustrato de modificaciones epigenéticas. Ahora, y de hecho, como desde el proyecto ENCODE, a ese ADN ahora se llama ADN oculto. Porque, sobre todo porque no sabemos su función, vamos. Y esto es importante, porque el resto de ese 98%, aparte de ser intrones, etcétera, eran elementos reguladores, es decir, eran zonas del ADN que servían, por ejemplo, para que se unieran pues, o factores de transcripción o factores de amplificación, etc. Eran zonas muy importantes para regular la transcripción de genes, la expresión de genes. Bueno, entonces, ¿qué modificaciones epigenéticas son las que tenemos que entender? Y esto de las modificaciones epigenéticas no las estudiamos porque sean interesantes y ya está, que lo son, sino porque en realidad son una manera muy clara que tiene el medio ambiente, los factores ambientales, de influir sobre la expresión de nuestros genes. Y la importante es que las modificaciones epigenéticas que son inducidas por cambios ambientales pueden transmitirse a través de las líneas germinales a la descendencia. Es decir, que si yo de repente tengo un episodio de estrés que produce una modificación epigenética en mi ADN, yo se lo puedo transmitir, por ejemplo, por los espermatozoides. O en las mujeres, que de hecho tiene más sentido, porque las mujeres los óvulos que tienen son los que tienen toda la vida, lo que pasa es que están en un estado inmaduro, pues pueden modificar los óvulos y estas modificaciones epigenéticas que me han producido el estrés, las drogas o lo que sea, pasarse a la descendencia. Esto parece muy algo muy de ciencia ficción. Y quizás en los medios de comunicación lo hayáis escuchado, aunque está sobrevalorado, ¿no? En el sentido de que se le ha dado como una importancia capital. Y los estudios que tenemos en seres humanos, perdón, en sujetos animales, pues me dicen que los efectos son, están, pero no son tan fuertes. Lo que sí se ha visto es que episodios de estrés en los padres, antes incluso de concebir a la descendencia, van a cambiar la respuesta al estrés, y eso pasa a la descendencia después, cuando ocurra la concepción, ¿no? Y esta herencia, como llaman los pecados de nuestros padres, esta herencia de nuestros padres se hace a través de estas modificaciones epigenéticas del ADN. Pues entonces ahora lo que vamos a ver básicamente es cuáles son esas modificaciones así básicas, ¿no? Bueno, hay muchísimos tipos. O sea, el campo de la epigenética no para de evolucionar. Tiene mucha aplicación en cáncer, por ejemplo. En cáncer se investigan mucho las modificaciones epigenéticas de las células tumorales, porque básicamente es uno de los mecanismos por los que se rompen los mecanismos de regulación de la división celular, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de las modificaciones epigenéticas de las que más se conocen, que son las modificaciones covalentes de la cromatina. Bueno, si os acordáis, bueno, cromatina es el ADN empaquetado, eso es la cromatina. Si os acordáis, el ADN tiene diferentes niveles de compactación y de empaquetamiento. Tenemos la cadena de ADN, el ADN estirado, pero si lo vamos enrollando, se va enrollando cada vez de una manera más compacta, y llega un momento en que necesita, para formar esas famosas cuentas de rosario, de unas proteínas. Esas proteínas se llaman histonas, ¿vale? Y dan estructura al ADN y forman el esqueleto sobre el que la cadena de ADN se va enrollando y hiperenrollando. De hecho, en realidad, la cromatina, como os pone ahí, es ADN, ARN, histonas y otro tipo de proteínas que no son histonas. Pero bueno, vamos a centrarnos en las histonas. Las histonas son esas proteínas estructurales que son el armazón sobre el que se va enrollando el ADN, pero pueden verse modificadas. Es decir, puede haber modificaciones covalentes, quiere decir que se hacen estas modificaciones por enlaces covalentes. Son uno de los enlaces que existen en la naturaleza, como el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico, si os acordáis de la química inorgánica, ¿no? Y luego a nivel más de bioquímica tenemos el enlace peptídico, el enlace glucosídico, etcétera. Bueno, pues cuando pone ahí modificaciones covalentes, que sepáis que son modificaciones que se hacen uniendo con un enlace covalente un grupo químico. ¿Cuál puede ser el grupo químico? Pues lo que tenéis ahí, un grupo fosfato, un grupo metilo o un grupo acetilo. Son esto lo que se llama en química grupos funcionales, ¿vale? El grupo PO4 es el grupo fosfato. El CH3 es el metilo. Y el COCH3, el acetilo. Bueno, pues cuando yo, por ejemplo, añado este grupo químico, este grupo que se llama grupo funcional, y lo uno por un enlace covalente a la histona, se dice que yo he acetilado la histona, ¿vale? Le he añadido un grupo acetilo. Si yo lo que le añado es un grupo CH3 por un enlace covalente, he metilado la histona. Le he añadido un grupo metilo. Esa es la clave. Entonces, estas modificaciones, sobre todo las acetilaciones, se producen acetilaciones, hay enzimas como enzimas acetilasas o acetiltransferasas que se encargan de acetilar o desacetilar las histonas. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues porque según cómo acetilemos las histonas, lo que vamos a hacer es que esa zona del ADN exprese, sea más accesible a las polimerasas y sean más accesibles al mecanismo de transcripción de genes. Es decir, que la zona del ADN donde hay histonas acetiladas es más probable que quede expuesta a la ARN polimerasa, por ejemplo. y se vayan a expresar los genes que están en las regiones circundantes de la histona acetilada. Esto normalmente es así, aunque no siempre acetilación equipara a expresión de genes. La metilación, pues un poco lo contrario. La zona de las histonas o la zona del ADN, porque el ADN también se puede metilar directamente sin que sea la histona. La zona del ADN que queda metilada normalmente va a quedar protegida o aislada de la acción de las polimerasas y no se va a transcribir. Es decir, esos genes van a estar silenciados. ¿Vale? Bien. Pues eso es un poco la idea, sí, básicamente. Entonces, no mezcléis a metilación de histonas con metilación de ADN. La metilación de histonas son cuando esas proteínas de soporte se metilan y el ADN también puede metilarse directamente. En concreto, ¿dónde se produce esta metilación? Pues en una de las citosinas del ADN. Y entonces se forman lo que se llaman islas TPG. Islas de citosina, la metilación, y guanina. Porque se suele producir la metilación en este hiato en las bases. Y hay islas CPG, estas islas que están metiladas, ¿vale? Y bueno, pues estas partes del ADN donde hay una alta presencia de islas CPG, alta metilación, pues suele estar silenciado, ¿vale? Bueno, es que hay otros muchísimos mecanismos epigenéticos. Esto es un mundo, no podemos aquí abordarlo todo. Aquí os explica lo de la acetilación de las histonas, que ya os lo he explicado. Bueno, os explica hasta el mecanismo, es que esto es demasiado. Pero bueno, lo importante es eso, que entendáis lo básico de este mecanismo de modificación de histonas o de metilación del ADN. Bueno, entonces ahora tenemos que entender un poco cómo esto pasa a la descendencia, ¿vale? Porque muy bien, estos son modificaciones que ocurren en mí, pero ¿quién me dice que esto tiene que pasar de una célula a otra, incluso a la línea germinal y a la descendencia? Bueno, pues fijaos, lo primero de todo, que hoy se sabe, como os pone aquí, que estas modificaciones que os acabo de explicar de la cromatina no solo sirven para decir qué genes se van a transcribir y cuáles no, sino que pueden ser modificaciones relacionadas con eventos de memoria. ¿Vale? Entonces esto, pues el primero de un poco de sugerir estas cuestiones fue Eric Kandel. En Aplysia californica, que es el molusco este marino, que en donde él hizo los experimentos. Aquí él, lo que es que dice Premio Nobel 2002, yo creo que esto fue antes. El Premio Nobel de Kandel, yo creo que fue en 2000. Me ha dejado un poco. A ver. Sí, fue en el 2000. Es una errata. Entonces, bueno, él lo que vio fue esto, que la acetilación de la histona 4, porque hay 8 tipos de histonas, en la histona que es la histona 4, que está en la región promotora de la proteína de unión CBP a la caja CAT, bueno, esto es todo el nombre de una proteína, que sea horrible. O sea, la acetilación de la histona 4 en esta zona del ADN aumenta la capacidad para la plasticidad sináptica y reduce la depresión a largo plazo en Aplysia californica, ¿vale? La importancia aquí, en realidad, es que estas modificaciones epigenéticas pueden pasarse a la descendencia en algunos casos. En así os lo explicaré. Bueno, aquí os habla de más experimentos para demostrar la relación entre la acetilación o la metilación de histonas y la plasticidad. Y es que si nosotros damos un fármaco que inhibe las metiltransferasas, es decir, las proteínas que se encargan de metilar, pues producimos una alteración en la plasticidad, ¿vale? Deteriora la formación de memoria. Es decir, que la metilación de las histonas o del ADN es importante para el establecimiento de recuerdos. Bueno, luego os cuenta que diferentes experimentos están relacionados con, o sea, diferentes procedimientos de condicionamiento están relacionados con determinados tipos de metilaciones. Esto repite lo que ya hemos explicado. Y bueno, aquí quizás sí es lo más importante para lo que nos importa a nosotros, es que hay una teoría que dice que los genes que relacionados con la memoria, algunos son promotores de la memoria, es decir, facilitan la memoria, y hay otros genes que dificultan el establecimiento de recuerdos. Entonces, si se facilita la expresión de un gen permisivo, a la vez se puede inhibir la expresión de un gen disruptivo, ¿no? Eso sería la condición más favorable para el establecimiento de nuevos recuerdos. Bueno, y aquí viene lo que yo estaba buscando y que no encontraba, y es la pregunta fundamental con la que cerramos el tema y ya la asignatura. Y es que si nosotros podemos heredar epigenéticamente los procesos de aprendizaje de por parte de nuestros progenitores. Es decir, que si yo aprendo, me condicionan al miedo de una determinada manera, si se produce una modificación epigenética que yo puedo trasladar a la descendencia. Eso es lo que se podría hipotetizar, porque si los cambios epigenéticos son importantes para el establecimiento de recuerdos, y también sabemos, que es lo que vamos a ver ahora, que estos cambios epigenéticos pueden transmitirse a la descendencia, pues no es descabellado pensar que a través de esos cambios epigenéticos vamos a heredar también esos recuerdos de nuestros padres sin tener que ver nada, para nada, obviamente, que nos lo enseñen a nosotros. Bueno, entonces, como os pone ahí un experimento básico de Kerry Ressler, en el que vio si el miedo condicionado a un olor concreto se podía heredar. ¿Vale? A través de qué, pues obviamente de modificaciones en el ADN, porque la secuencia de ADN es la que es. Entonces, fijaros, el experimento es el siguiente. Dice, se exponía a ratones macho una sustancia llamada acetofenona, que lo que hace, bueno, pues es un olor que sabe, o sea, huele, perdón, almendro o cerezo. Y a la vez que se le expone ese olor, se le aplica una descarga eléctrica para que genere un condicionamiento aversivo. Entonces, al final, cuando se les pone el olor, pues el animal se queda, hace freezing, es decir, se queda en una respuesta de congelación, de inmovilidad, etc. Muy bien. Cuando ya habían establecido ese condicionamiento, esos machos se apareaban con hembras que no habían tenido ningún tipo de procedimiento de aprendizaje. Y luego cogieron a las crías, a la primera generación filial, y se vio que eran mucho más sensibles a la acetofenona. ¿Vale? O sea, eran más sensibles. No es que le tuvieran tampoco tanto miedo necesariamente, sino que eran capaces de detectar ese olor mucho, a concentraciones mucho más bajas. Y si íbamos a la segunda generación filial, también pasaba lo mismo. Vale, entonces, ¿cómo se producía este cambio? Bueno, pues parece que hay un tipo de neuronas olfativas que se llaman M71, son los receptores olfativos sensibles a esta sustancia química, a este odorante. Y lo que se vio es que, bueno, en los ratones que condicionábamos con la acetofenona, pues tenían más neuronas de ese tipo, más receptores olfativos de ese tipo. Y en los F1 y los F2, fijaros que pasaba lo mismo en las crías de la generación filial 1 y de la 2. A nivel del genoma, ¿cómo se consigue esto? Pues fijaros, analizaron el esperma de los animales condicionados y en el esperma se vio que había cambios, en las histonas, no había habido cambios en las histonas alrededor del locus M17. Pero sí que se había hipometilado esa zona del ADN en sí. Es decir, no había una alteración en las histonas, pero sí se había hipometilado. Si está hipometilado, quiere decir que ese gen va a estar más expuesto a los mecanismos de transcripción y, por tanto, va a haber más. Bueno, eso para que lo veáis. Luego se habla de ARNs no codificantes, los microARNs, que también son mecanismos de regulación epigenética, etcétera. Podéis mirar. Y bueno, yo creo que con esto vamos a terminar, porque yo creo que ya estaréis reventados. El resto yo creo que se puede entender más o menos y ya está. Muy bien, pues nada, con eso terminaríamos. Y a no ser que tengáis alguna pregunta, y ya está. Os deseo muchísima suerte en el examen, que vaya todo muy bien, que terminéis de estudiar bien. Yo ahora voy a poner, ahora mismo en cuanto acabemos, la clase ya abierta para que podáis tenerla el fin de semana. Y nada, que muchísima suerte, que estudiáis todo lo que podáis, que el examen sea fácil. Y nada más, que ha sido un placer teneros conmigo este año y que espero veros el año que viene en psicofarmacología y en neuropsicología del desarrollo, que son las asignaturas de tercero. Así que nada más, cuidaos mucho, un placer y suerte, mucha suerte en el examen. Muy bien. Pues muchas